Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Ya estamos aquí con todos vosotros. Estamos a martes. Ni te cases ni te embarques, aunque sea el día 10 y la gente dirá, este se la ha pirado mucho. Claro que sí, claro que sí. Estamos aquí a tope para darlo todo. Y ya sabéis que la vida es cuestión de prioridades. Y yo espero que para vosotros, Radio Universo Literario, la emisión sea una prioridad. Para mí lo es. ¿Por qué? Porque estoy con todos vosotros. Me encanta hacer este programa. Me encanta saber que estáis al otro lado escuchándome en todo el mundo. Donde estéis. Y esto del coronavirus y todo este rollo y todo este jaleo que se están montando. Pues bueno, oye, que se lo sigan montando, a ver si nos dejan currando todos en casa y pues más tiempo para leer, para ver la tele, para disfrutar de los nuestros, sobre todo. Disfrutar de los nuestros es una cosa muy importante. Y para disfrutar de los nuestros y disfrutar de algo que se disfruta en familia, tenemos a nuestra primera colaboradora. Como cada martes no podía fallar, es la que siempre nos lleva a esa edad en la cual pues nos importaba todo muy poquito, simplemente nos importaba disfrutar de la vida, sonreír, pasarlo bien, descubrir cosas nuevas y escuchar, como no, un cuento narrado. Nos encantaba por las noches, ¿verdad que sí? A mí, bueno, yo no recuerdo muy bien si me narraban algo por la noche o no, pero bueno, el caso es que tradición familiar típico, ¿no?, en todas las familias, y es ella, es la única, la incomparable Pilar Sánchez, que viene esta noche pues con un nuevo cuento para los más pequeños de la casa y para que los mayores volvamos a esa edad y compartamos con ellos pues esa ilusión, ¿no? Así que aquí os dejo con Pilar Sánchez y el cuento del martes. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Este cuento que os vamos a contar hoy ha sido escrito por Cristina Rodríguez Lomba. Es una adaptación de un cuento chino. Esperamos que a todos los niños y niñas de Universo Literario, que por cierto, os mando muchos, muchos besitos y por supuesto os doy las buenas noches. Pues lo que decía, esperamos que este cuento os guste. A vosotros y también a los mayores, claro que sí. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El niño y la luz. En un pequeño y lejano pueblo de China vivía un niño llamado Kak. Sus padres eran unos campesinos muy pobres, así que los tres trataban de salir adelante como podían y sin poder permitirse ningún tipo de lujo. Tenían algo de comida y un techo bajo el que dormir, nada más. El matrimonio soñaba con que algún día su hijo Kak pudiera estudiar. Ambos tenían muy claro que no querían que para él la vida que ellos llevaban y aspiraban a que tuviera un futuro más prometedor en la ciudad. Kak, consciente de esto, era un chico bueno, aplicado, inteligente y estudioso, pero cada día se encontraba con un problema que le ponía las cosas todavía más difíciles. Durante el día ayudaba a sus padres en las labores del campo y cuando quería ponerse a estudiar ya era de noche. Esto resultaba un gran inconveniente para él porque en su cabaña de madera no había luz artificial. Estaba desesperado. Quería estudiar y sin luz no podía leer. Deseaba aprobar los exámenes de la escuela y con los años poder ir a la universidad. Pero mejorar su educación a oscuras era totalmente imposible. Un año, al llegar el crudo invierno, una noche se asomó a la ventana para ver el fabuloso paisaje nevado. Estaba entusiasmado cuando se dio cuenta de que la nieve emitía una luz blanca muy tenue, muy bella para casi imperceptible. Kat, que era un muchacho muy listo, decidió aprovechar esa pequeña oportunidad que le brindaba la naturaleza. Se puso un viejo abrigo, se alzó sus estropeadas botas de cuero, cogió el material del colegio y salió de la habitación, caminando muy despacio para no hacer ruido. La capa de nieve era muy espesa, pero a pesar de todo se tumbó sobre ella. Abrió uno de sus libros y gracias a la luz blanquecina que reflejaba la nieve, pudo leer y aprovechar para aprender. El frío era infernal y sus manos estaban tan congeladas que casi no podía pasar las páginas. Mas no le importaba porque sentía que merecía la pena el esfuerzo. Permaneció allí toda la noche y, como esa, todas las noches del invierno. El tiempo pasó rápidamente y un día los rayos del sol de la recién llegada primavera derritieron la nieve. El pobre Kak observó con lágrimas en los ojos cómo su única oportunidad de poder estudiar se disolvía ante sus ojos sin remedio. Después de cenar, se acostó, pero debido a la preocupación no pudo dormir. Harto de dar vueltas y más vueltas en la cama, decidió salir a dar un paseo. Por el bosque en el que había pasado tantas horas en vela. La visión que tuvo fue increíble. Contempló emocionado cómo la primavera se había llevado la nieve, sí, pero a cambio había traído un montón de luciérnagas que iluminaban y embellecían las cálidas noches de marzo. Se quedó un rato pensando ante el hermoso espectáculo y de repente tuvo una nueva gran idea. Entró corriendo a su cuarto, cogió los libros y regresó al bosque. Se sentó bajo un árbol de tronco enorme y dejó que las luciérnagas se acercasen a él. ¡Bravo! Su luz era suficiente para poder leer. ¡Se sentía tan feliz! Una noche tras otra repitió la misma operación y estudió bajo la brillante luz de los amigables bichitos. Gracias a eso pudo aumentar su conocimiento y avanzar muchísimo en sus estudios. El chico era pobre y no tenía recursos, pero gracias a su sacrificio, esfuerzo y voluntad, consiguió superar una barrera que parecía insalvable. Durante años estuvo sobre la nieve en invierno y con ayuda de las luciérnagas en los meses de primavera y verano. El resultado fue que consiguió superar todas las pruebas y exámenes de la escuela con calificaciones brillantes. Al llegar a la mayoría de edad, entró en la universidad y llegó a convertirse en un hombre sabio y adinerado que logró sacar a su familia de la pobreza. La vida le recompensó. Esta pequeña historia nos enseña que nunca hay que venirse abajo ante las dificultades. Con ilusión y esfuerzo, casi todo se puede lograr. vence los obstáculos y lucha por tus sueños. La vida te recompensará igual que al bueno de Cac. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, pues esperamos que el cuento os haya gustado. Y ahora ya me tengo que despedir de todos vosotros hasta el próximo jueves. Vascon, FJ, compañeros, oyentes, niños y niñas de Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, dulces sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Claro que sí. Bueno, hasta la próxima. Hasta el jueves, que espero que vengas con lío y vengáis con vuestras historias y un nuevo cuento, como no, para estos chicos pequeños, hombres y mujeres adultos con cuerpo de niños, que muchas veces nos tienen más que enseñar ellos a nosotros que nosotros a ellos. Y bueno, ya sabes que me encantan tus cuentos. No lo voy a decir mucho, pero lo sabes, y yo lo sé, y mucha gente lo sabe. Bueno, y ahora nos vamos a ir con pues un colaborador que a mí cada vez que me dice que viene con su padre a la guitarra, pues me ponen los pelos de punta, porque es sensibilidad total, y además me ha dicho que venía con un poema muy especial para una persona muy especial esta noche, y bueno, yo creo que va a ser que lo disfrutemos. Además, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los niños pueden hacerse poetas, los niños pueden hacerse lo que quieran, y yo creo que hoy, si vosotros queréis, podéis dejarles escuchar a Octavio Jover Rubio, que viene con su padre a la guitarra, y su sección de poesía. Y que disfruten de la poesía, ¿no? Porque escuchando poesía, pues esa sensibilidad que ellos tienen innata, pues también se nos puede contagiar a nosotros. Y aunque muchos digan que la poesía aburre, que la poesía no llega a ningún lado, bueno, escucharla muchas veces es mejor que leerla, porque se capta otro sentido. Así que yo no me voy a demorar más, yo os voy a dejar disfrutar de la sensibilidad y del sentido de Octavio Jover Rubio y de su padre a la guitarra. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, compañeros colaboradores, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Como otro martes más, aquí estoy con mis versos, con la música de mi padre. Y bueno, pues vamos a empezar con un plato fuerte. Hay un poema en mi último libro, La memoria del agua, dedicado a mi abuela Salud, la madre de mi padre. Un poema, pues, lleno de cariño, nostalgia, y bueno, mi padre le ha sacado una canción a ese poema, acompañado con la letra también de Pepe Montesinos, que ha completado la canción, le ha añadido letra y ha conseguido que tenga más coherencia este poema y se convierta en canción, ¿no? Mi padre y Pepe pues han compuesto la música. Y bueno, yo tengo parte de la letra. La verdad que es algo, pues no sé, muy muy entrañable y lleno desde el cariño, desde la ausencia, hacia un ser que fue maravilloso y que nos hizo la vida a todos más bonita. Bueno, pues vamos a empezar con este poema de a mi abuela Salud, que voy a recitar yo, y voy a dar paso a la canción compuesta por mi padre y Pepe Montesinos. Dice así el poema. Hoy he dibujado tu sonrisa de ganchillo sobre un papel de aroma dulce de tomate. Me he dejado caer sobre tus hombros y he escuchado el final de tu silencio. Sé que no dormías. Habías depositado un beso sobre mi manta para curarme del frío. y tus pasos abrazaban de noche la piel del tiempo.
Tu sonrisa de ganchillo sobre un papel de aroma dulce de tomate, me dejé caer sobre tus hombros y escuchar el final de tu silencio. Sé que no dormías, habías depositado un beso sobre mi manta para cuidarme del frío. Hoy he recordado esas palabras tan hermosas que me aconsejaban y me hablaban con cariño. Si pudiera verte, cuántas cosas te diría que entonces no dije. Si pudiera verte. Esas palabras tan hermosas que me aconsejaban y me hablaban con cariño. Si pudiera verte, cuántas cosas te diría que entonces no dije. Si pudiera verte.
Bueno, espero que os haya gustado la canción. A mí me parece súper preciosa. Es muy emocionante, ¿no? Ver cómo se fusionan y cómo la música, la poesía, pues une a la familia, a mi padre, a su mejor amigo Pepe Montesinos y nos hace, pues no sé, construir un universo de letras, de música y, no sé, nos hace un poco volar. Pues ahora voy a seguir con mis poemas semanales. Esta vez he estado muy romántico, más de lo normal. A veces hay situaciones que te hacen ser así y, bueno, pues la verdad que alimenta todo esto y te hace más feliz. Los poemas dicen así. ¿Cómo me gustaría rozar un hilo del balcón de tu pelo? Dormir al lado del cáliz de tu sonrisa. Besar la lluvia que crece por tu cuello y conquistar la corona de tus ojos y beber de tu agua. Cómo me gustaría tener tu piel amarrada a la mía, llegar a la luna de tu verso y declamar toda la poesía que vive por tu cuerpo. Cómo me gustaría recorrer tus lágrimas y convertirlas en un río de risas. Y llegar hasta el final de tus labios y comenzar de nuevo. Este otro poema de amor dice así. El mundo se paró delante de tus labios. Entre tú y yo, un milímetro de aire. Tan cerca de todo, tan lejos de todo. Un milímetro de aire que faltaba en mis pulmones. Un milímetro de agua que se alejaba, que goteaba en mis ojos. El universo en un milímetro. Sigo a un milímetro de ti. Y ahora otro poema. Dice así. Un día se nos cansará el tiempo. Y quedaremos aislados el uno del otro. y silenciarán todas las radios, y quemarán todos los libros, y arderán todos mis versos de ti. Y se borrarán tus labios, cansados de esquivar mis besos, y se perderá tu nombre entre las líneas azules del tiempo. Y no llamarás, y no llamaré, y moriremos un día. Pero ese día aún no ha llegado. Otro poema romántico, dice así. ¿Qué tiene tu vida que aún planea por la mía? Todavía me recorres el sueño, me despiertas en medio de la noche para darme tu brazo de almohada. Todavía te espero antes del alba para que me bese tu sol antes de que me amanezcas. Todavía te siento aquí entre mis restos y crías mi cuerpo desde las cenizas y despiertas el mundo en mis ojos. Bueno, ya para terminar este último poema, que dice lo siguiente. Como para olvidarte, he lanzado mis versos al mar, sin saber que en cada ola me golpea tu recuerdo. Junto a ti pasé por el cielo, y ahora tu recuerdo es un océano, y me baño en tu nostalgia, buceo en tu olvido. Mi vida eres tú, ángel del mar, y me alimenta tu sal, tu agua y tu esperanza. Bueno, espero que os hayan gustado mis poemas, la música de mi padre, Octavio Jover Bernabéu, ya deseando que volvemos a ver la semana que viene. Un abrazo muy grande, nos vemos en los versos, chao.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Que no te haya dicho ya, Octavio, respecto a tus poesías y respecto a tu padre tocando esa guitarra española que acaricia, que le hace hablar, ¿eh? Por sus seis cuerdas, por sus curvas y hacernos sentir a todos una magia especial, porque la música, al fin y al cabo, sin palabras, transmite tantísimo que es indescriptible. Te esperamos la semana que viene, Octavio, y por supuesto a tu padre también, a la guitarra. Como os decía antes, la vida es cuestión de prioridades, y aquí en Radio Universo Literario, pues yo sé que hay mucha gente que con el tiempo ha descubierto cuál es la suya. Hay veces que te dicen que para saber lo que quieres te puedes tirar toda la vida, ¿no? Y como os comenté sobre la muerte de Iván Illich, el pobre hombre al final descubrió, ¿no? Descubrió el sentido de la vida, descubrió qué había tenido valor en su vida y qué no. Hizo ese balance, ¿no? Por cierto, espero que ya los niños lo hayáis llevado a ver la televisión o algo así, porque ya ahora nos ponemos en algo más profundo y que también vamos a ir con algo más, bueno, diferente, porque quien viene ahora, nuestro colaborador siguiente, pues es diferente y nos trae cosas diferentes y cosas muy chulas que a todos nos gustan y que ya un poco más que de niños ya empezamos a ser un poco más adolescentes con la sección que viene ahora. Y como digo, pues la vida es cuestión de prioridades y para nuestro siguiente colaborador, una de sus prioridades, que yo lo sé de buena tinta, que me lo han contado, es pues este género que es el cómic, a él le encanta, es una de sus prioridades, leerlo, verlo, bueno, sentirlo, como digamos, ¿no? Él viene con esta sección que se llama Bajo la Capucha, que yo sé que estabais esperándola todos ahí diciendo, pero bueno, claro que sí, ¿qué es esto? Viene Bajo la Capucha Lou Wild Morrison, que nos va a hablar hoy de DC, Marvel. ¿Quién lo sabe? Tú lo sabes, Lou, así que adelante Lou Wild Morrison y su Bajo la Capucha.
¡Bajo la capucha!
¡Santa Radio Batman!
Buenas, queridos amigos y amigas, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Capucha. Hoy toca hablar de Marvel Comics, ya que en la anterior entrega hablamos de DC Comics. Y vamos a hablar de un arco argumental y también de una serie con la que se podría decir que comenzó una época. Vamos a hablar de Daredevil Daredevil volumen 2 del número 1 al 8. Una colección con la que empieza el sello Marvel Knights, que se le encarga a Joe Quesada y Jimmy Palmiotti, los cuales habían sido socios, o eran socios, en una editorial independiente, y se les encarga para contar en este sello pues historias alternativas que no tenían por qué seguir la línea de tiempo normal del universo Marvel, pero también para contar aventura o para englobar a ciertos superhéroes más urbanos, diferentes. Estamos hablando pues de superhéroes como el Caballero Luna, Daredevil, el Castigador. Muchos de estos superhéroes luego serían, se englobarían, crearían un grupo que recibiría el nombre del propio sello, Marvel Knights, los Caballeros de Marvel. Pero bueno, eso es otra historia. Estamos hablando que Jimmy Palmiotti y Joe Quesada llegan a Marvel, se les encarga este sello, Marvel Knights, y Palmiotti y Joe Quesada, no, recordemos que lo he dicho muchas veces, Joe Quesada, ahora mismo estamos en el año 1998, en breve, en unos cuantos años, se convertirá en el gran jefazo de Marvel, y muchos de los cambios que está poniendo en este sello que se le encarga, que es Marvel Knights, los hará en grande por toda la línea, por toda la compañía de Marvel. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este Marvel Knights, en este Marvel Knights Daredevil volumen 2 del 1 al 8, este arco argumental que recibiría el nombre de Diablo o Demonio, según la traducción guardiana? Pues vamos a encontrar sobre todo a Kevin Smith en los guiones. Sí, estamos hablando del director guionista oriundo de Nueva Jersey, conocido por películas como Mallrats, Persiguiendo a Amy, Clerks, Dogma. Sobre todo Dogma va a tener bastante peso en este arco argumental, incluso luego en otro que realizará para la competencia, para DC Comics. Lo pasa que en este caso será con Green Arrow. Y también, de nuevo, desde un número uno hasta más adelante, y de nuevo, con la intención de revitalizar, como ocurrirá con el caso de Daredevil, que había tenido una gran crisis durante los 90, y con esta colección, o en este punto, o este reinicio, que no es un reinicio tal como el que hemos hablado siempre de Ultimates, desde el cero, sino que es un reinicio, de alguna forma, desde el punto donde estaba para poderle de nuevo, llevar hacia cierto puesto en el que está a día de hoy, de más o menos importancia. Pero bueno, con Green Arrow lo que hará será, ya que se iba a resucitar a Oliver Queen, que había estado durante muchos años muerto, se hablará también mucho de esto, de temas como el catolicismo, el cielo, Dios, etcétera. Pero desde otra perspectiva. Pero eso ya eso no nos compete. Nos compete esta colección, este Daredevil, guionizado por Kevin Smith, y con el propio Joe Quesada al dibujo, con entintado de Jimmy Palmiotti. ¿Qué es lo que nos contará este arco argumental de 8 números? Pues nos va a presentar a un Matt Murdock, que un día recibe la visita de una adolescente con un bebé. Esta adolescente dice que, la concepción del bebé fue inmaculada. Por lo tanto, ella cree que es el Mesías, y no solo lo cree, sino que dice que un ángel le ha dicho que lo es, y que este ángel también le ha dicho que Matt Murdock es Daredevil y que debe entregarle el bebé para que él lo custodie, lo guarde, lo proteja. De ahí viene el título de este arco argumental, que es Diablo Guardián. Estamos en un momento en el cual Matt Murdock viene de una serie de peripecias en la cual su prometida Karen Page ha tenido que irse a Los Ángeles a trabajar en una radio. Karen Page es algo así como el primer gran amor dentro del mundo de los cómics, de la vida luego con Frank Miller, pues, y hay que recordar este nombre, Frank Miller, sí, hombre, estamos hablando, claro, del codirector de las películas Sin City, el creador del cómic Sin City, estamos hablando de Frank Miller, el gran maestro del cómic, con grandes historias como 300, Batman, El regreso del Caballero Oscuro, Batman Años 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Frank Miller, hay que recordar que pasa de ser un simple dibujante en los años 70, finales de los 70, principio de los 80, pasa de ser un simple dibujante, un chavalín muy joven, porque empieza muy joven en el mundo del cómic, que está dibujando a Spider-Man, un día se le encargan, porque John Romita falta, un capítulo de una historia de dos números en la cual Spider-Man se queda ciego y recibe la ayuda de Daredevil. Y les gusta tanto cómo dibuja al abogado del, bueno, al superhéroe de la cocina del infierno, que deciden que sustituya a Jim Collan como dibujante de la colección del Hombre Sin Miedo. Y el tema es que ya no solo fue dibujante durante algunos números, sino que acabó siendo también el guionista de la serie, empezando una etapa que bebía bastante del Spirit de Will Eisner, que sería inolvidable, y no solo inolvidable, sino clásica en el mundo del cómic, ya que cambiaría mucho de la forma de ver a los superhéroes en aquella época. Pero sobre todo va a beber de otra gran saga que de Frank Miller, que es el Born Again. Y tanto va a beber, es una copia. No diría tanto, incluso mucha gente dice que no le gusta el final de esta saga, pero yo creo que la propia frase del propio Daredevil, cuando dice, bueno, esto ya me lo han hecho muchas veces, tú te crees, le dice al villano, cuando se descubre quién es el villano, tú te crees que eres algo original, no es nada original, esto me lo han hecho ya otra vez. Entonces, ese final que no gusta tanto, yo creo que es el más acertado, es Smith, Kevin Smith da ahí, eso, cuando ocurre esto, cuando ese final que dice al villano, esto ya me lo han hecho, no haré nada original, es perfecto. A la gente no suele gustarle, yo creo que esto es perfecto, es el final perfecto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Daredevil piensa, Matt Murdock piensa que esto es el Mesías, o más bien se queda ahí como diciendo, de verdad, este es el Mesías, porque esta chica, porque es una chica desconocida, apenas una cría, me deja su bebé y tal. O sea, ¿verdad? Entonces llega la visita de alguien que le dice que no es el Mesías, que es el Anticristo, y que tener a este bebé cerca de él, lo único que le va a traer desgracia. Y así es lo que va a ir ocurriendo. A gente de su alrededor, para empezar a ocurrir desgracias gravísimas que van a llegar hasta las últimas consecuencias en algunos casos. Y esto, claro, poco a poco irá poniendo en jaque la propia cordura de Matt Murdock, que a lo largo de 8 números acabará planteándose toda su historia, porque principalmente Quesada y Smith reinician se saltan cierta época de los cómics, hacen como si no existiera y de alguna forma cogen a estos personajes de la época más gloriosa de esos años 80, en la época en la cual Matt Murdock se reencontraba con su amor de juventud, Elektra Nakios, que de nuevo te digo, no aparece en este cómic, pero sí aparece ese espíritu de este Daredevil, pero sobre todo va a encontrarse y va a tener un gran peso durante el argumento Karen Page, la mujer que provocó Born Again, va a tener un gran peso Natasha Romanoff, la viuda negra, la cual ha sido el eterno amor de Daredevil, muy parecido al que tiene con la Elektra. Si Elektra era ese amor juvenil que principalmente Miller lo crea inspirándose en un personaje de Spirit y la relación de este personaje hasta cierto punto con el propio Spirit, hace eso, es un personaje creado exclusivamente por el señor Miller. Pero el romance entre la Viuda Negra y Daredevil venía de muy lejos, incluso de antes del propio Miller, y siempre había estado aquel romance entre dos superhéroes que siempre había jugado un poquito al hoy sí, hoy no, incluso de una forma más tierna, de esa eterna lucha, ese romance de yo te quiero por un tanto tóxico que tuvo la Viuda Negra con Iron Man, con Tony Stark, fundamentado principalmente en intentar limpiarle cada vez que se vomitaba encima, porque era un alcohólico, era el alcohólico del Diablo de la Botella, serie que, curiosamente, también llevó otro gran guionista de, bueno, quizá con Daredevil no tuvo tanta suerte, no es una etapa tan, pero principalmente porque tuvo la mala suerte de Dennis O'Neill, el gran Dennis O'Neill que revitalizó a Batman en la época junto a Neil Adams en los 70, el gran Dennis O'Neill que, evidentemente, que creó aquellas historias míticas de Green Arrow, Green Lantern, el gran Dennis O'Neill, que también, de alguna forma, le dio cierta profundidad dramática a Tony Stark. Pero principalmente, Dennis O'Neill tuvo el problema de que cogió las riendas de El Hombre Sin Miedo después de un monstruo como Frank Miller, y aquello, claro, no consiguió hacer una época clásica con Daredevil como lo había hecho con otros grandes superhéroes. Pero sí, Dennis O'Neill había sido el guionista de esta etapa, en la cual Natasha Romanoff había sido algo así como la amante de Tony Stark, que tenía que limpiarle un poquito el vómito y esas cosas. Y aquí se hace referencia a eso, a cómo ella llega incluso a comparar estos dos romances en algún momento. Pero bueno, la cosa era un poquito repasar esas épocas de Daredevil, y de alguna forma intentar coger el punto en el cual Daredevil había sido grande antes de que empezara a caer a partir del año 91, y unir de alguna forma esos dos puntos en los cuales de grandeza. Y de alguna forma sí lo llegó a lograr, porque es cierto que a partir de este es volumen 2 de Daredevil. Daredevil vivió una época de cierta calidad literaria que no había tenido en los años 90 y que parece ser que no ha perdido. Pero bueno, el tema es que, claro, la historia que ciertamente quien dice, hombre, que bebe un poco, bebe bastante de Miller. Sí, bebe bastante de Miller, pero también hace algo que Miller no se atrevió nunca a hacer, y es un poco cogiendo el tema de que el propio Miller había sacado el secreto, y es que la madre de Matt Murdock sigue viva y es la madre superiora de un convento, en el cual él desde entonces ha ido acudiendo, sabiendo que su madre sigue viva, va de vez en cuando. Sobre todo ahonda también en ese Matt Murdock que prácticamente siempre que puede intenta, va a confesarse. Eso lo cogerá mucho la serie de Netflix de Daredevil, este punto de la saga de Kevin Smith, de la época Kevin Smith y Joe Quesada. Ese punto de un Daredevil que está constantemente o cada dos por tres yendo a confesarse, a hablar con el cura habitual, con su cura habitual, porque al fin y al cabo Matt Murdock es un irlandés, un americano de origen irlandés, católico, y la presencia de la culpa católica está constantemente en este personaje desde esta época, en este arco argumental principalmente de Kevin Smith. Y hay que recordar que quizá la película más controvertida de Kevin Smith es Dogma, en la cual de alguna forma se planteaba todo el catolicismo de una forma quizá un poco burlón o un poco, pero sí, vamos, que Kevin Smith ya había tenido bastante experiencia con estos aspectos del catolicismo. Y aquí pues ahonda bastante, y ya os digo, también ahondará en su etapa en Green Arrow, y es algo que va a ser fundamental, ya no solo desde el concepto de que el en vez de ángel de la guarda es un demonio de la guarda, de que si la niña a la que tiene que cuidar es el Mesías, o es como dice el otro personaje, o es el Mesías como dice la madre de la niña, o es como dice ese otro personaje, ese anciano que va poco después de que se marcha la muchacha aparece en el despacho de Mahmurdo para decirle que no, que es el anticristo y que le va a traer desgracia. Y esas desgracias empiezan a ocurrirle. Van a ser 8 números en los cuales Mahmurdo va a estar al borde de la locura. Y bueno, quizá lo que gusta menos va a ser eso, que de repente saltamos del borde de la locura, que cuando de repente se desvela quién es el que está detrás de todo esto, Murdoch reacciona un poco, bastante racionalmente, pero de alguna forma es la frase, esa frase que le dice a esa de que, bueno, tú te crees que eres original, esto ya me lo han hecho una vez. Curiosamente, va a tener mucho que ver la persona que inició, bueno, ya no solo la presencia de Karen Page y la importancia dramática de Karen Page en este demonio diablo guardián, sino que el propio villano que estaba detrás de Born Again va a tener bastante importancia. No, ya os digo que esto no es un spoiler, porque no va a ser el villano. Quien haya leído Born Again sabe a qué villano me refiero, y no va a ser ese el villano de la historia, pero sí que va a tener mucha importancia, sí que va a tener cierta relación con los acontecimientos. Y entonces, bueno, pues que no quiero desvelar más. Esta colección, aquí se empiezan a poner muchos de los fundamentos, de los aspectos, de los conceptos que luego Joe Quesada llevará al cómic Marvel en general, como es el lenguaje cinematográfico. Quesada será el quien traerá no solo a Kevin Smith a Marvel, sino a Michael J. Straczynski, que lo convertirá en el guionista de Spider-Man, de Amazing Spider-Man durante años, y a Joss Whedon, el cual se encargará no solo de, o más bien, al cual no solo se le encargará una nueva colección, que es Astonishing X-Men, la cual llevará durante bastante tiempo junto a Cassidy como dibujante, sino que también se ocupará de otras colecciones como Runaways, en un pequeño arco argumental, también bastante interesante, con Humberto Ramos, Humberto Ramos es posterior, con también un muy buen dibujante de aquella etapa, ese pequeño arco argumental, pero evidentemente estamos hablando de tres directores, y claro, hombre, todos sabemos que luego Joss Whedon sería el director de las dos primeras películas de Los Vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que aquí el lenguaje, la introducción del lenguaje cinematográfico, vamos a ver en la línea Ultimates y en muchos otros cómics de la etapa de Joe Quesada como gran jefe de Marvel, ya lo vamos a ver en este Diablo Guardián, e incluso en el segundo arco argumental del que se encargará Quesada como dibujante, aunque no estará ya Smith como guionista. Volvemos otra vez al lenguaje cinematográfico. Podéis encontrar en un solo volumen estos 8 números, ya que la saga de Demonio Diablo Guardián no se puede vender por separado, ya que la trama es partirla en un volumen sería un suicidio, porque es la tensión, el suspense que ocurre durante estos 8 números. Es un asesinato dividirla. Entonces se vende, siempre está disponible, o siempre hay una edición Panini, una edición con Salvat hace años, hay una edición Panini cada 2x3 saca nuevas ediciones de este Demonio Guardián o Diablo Guardián. Yo la tuve a partir en una especie de edición bolsillo que salió muy poquito después de haberse acabado, en una tapa blanda. Ahora se vende en tapa dura, fundamentalmente es en tapa dura, en estos volúmenes de tapa dura que está recopilatorio, que saca Panini cada 2x3, y ya os digo que acercaros, porque vais a disfrutar a un Kevin Smith en estado de gracia. Quizás no es el Kevin Smith que vemos ahora, un poquito más politizado, se puede decir. Nos vamos a encontrar con un Kevin Smith que estaba en estado de gracia, que todavía estaba en esa época de Jersey Girl, de Dogma, de Hagamos una Porno y demás. Bueno, vamos a encontrar a un Joe Quesada también, o sea, nunca en su momento como dibujante, ya un Jimmy Palmiotti que mejora su, que hace de sus dibujos aún más espectaculares. Eso, el dúo Quesada-Palmiotti que hacen una labor gráfica que es espectacular, que pocas veces se ha visto, o bueno, no pocas veces, pero quiero decir, es de las que se te queda grabada, o sea, no se te va a olvidar. Y por supuesto, es, ya os digo que es el espíritu, el inicio del espíritu de una de las, no de las mejores, sino quizá la última mejor época de Marvel en cómics, que fue la época de Joe Quesada. Pues aquí vamos a encontrar el germen de esta época. Así que, como os digo siempre, acercaros, corred a vuestra centro de vuestra gran plataforma o gran almacén de libros, cómics y más, librería especializada, por supuesto, tienda de cómics. Las tiendas pequeñas de cómics necesitan y están y tienen el total apoyo de nuestra sección de Bajo la Capucha. Acercaros a ellas, porque si dejamos de tener tiendas de cómics, estas pequeñas tiendas de cómics, se va a acabar. Ahí sí que acabamos el mundo del cómic, porque si no, si hay algún, hay un placer, si existe un placer para quien nos amamos el mundo del cómic, es el poder hablar con otro apasionado del cómic, que suelen ser quienes se te está vendiendo al otro lado del mostrador los cómics. El poder intercambiar opiniones, que te recomiende algo que quizá en una gran plataforma es muy raro. Yo he tenido la suerte de que sí me he encontrado a fanáticos de cómics que me han empoderado, y no necesariamente hombres, ¿eh? A mí, quien estoy pensando es una chica joven, así que con la que he podido hablar y intercambiar opiniones, y eso es de una gran plataforma, pero no siempre es así. Yo os animo a los que os acerquéis a tiendas pequeñas de cómic, a conocerlas, Generación X, ya no solo la Generación X, las Arte 9, sino también estas tiendas pequeñas de cómic que montan los apasionados del cómic de toda la vida, que han querido montar su pequeña tienda y que merecen, coño. Quien está ahí detrás es otra persona que ama el cómic como tú. Así que acercaros y buscad estas cosas, que las ahí están, ahí las vais a encontrar también. Así que no os digo más que lo que siempre. Cuidado ahí fuera, chicos. Las calles de Gotham están llenas de peligros. Hasta la siguiente sección de Bajo la Capucha.
Bueno, ¿qué quieres que te diga, Lu? Yo ya sabes que soy fan de los cómics también. Bueno, yo soy fan de los cómics y de todo lo que pasa por mis manos que tengan letras y se puedan leer. Pero totalmente, o sea, de todo. Me puede aburrir más, me puede gustar más, menos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, el caso es que... ¿quién me lo iba a decir a mí con 15 años? Que me iba a convertir en un lector voraz de cualquier cosa que pasase por mis manos, independientemente del tamaño que tuviese, la época a la que fuese y del texto que se tratase. El caso es que, bueno, pues mira, a los 15 años, para mí leer era como perder el tiempo, y de repente, pues llega alguien y te descubre un libro, te dice que le gusta leer, tú te pones a leer también, la cosa no sale bien, pero queda lo que queda, que son las enseñanzas. Y madre mía, todo lo que me ha enseñado la vida y todo lo que me ha enseñado la gente que ha pasado por ella, que bueno, pues ya no están en algunos, otros sí, siguen por ahí, en plan satélite o plan cometa, aparecen y desaparecen, pero es agradable de vez en cuando mantener una charla con ellos, saber de su vida, que te cuente sus historias, y bueno, muchas veces, pues la falta de tiempo, las responsabilidades familiares y todo eso, pues nos hacen estar un poco alejados, ¿no? Bueno, yo no, lo mío, más que familia y responsabilidades y todo eso, pues es en la cantidad ingente de cosas en las que me meto, que bueno, sí, no, realmente tengo tiempo libre, Pero claro, ese tiempo libre luego lo aproveché, pues ¿para qué? Pues para leer y para documentarme y para traer cosas chulas y hacer muchas, muchas, muchas cosas. Tantas cosas que pues no puedo aquí abarcar ahora mismo todo lo que hago, ¿vale? Pero lo que sí os diré, y hoy no hay concursos, lo siento también por vosotros, no hay concurso esta semana, ¿por qué? Pues porque no he conseguido encontrar algo que pudiera deciros con tiempo suficiente para que pudierais concursar. Os prometo, y esta vez sí, el jueves os traigo un concursete y algo chulo para pues, de mi propia cosecha, ¿vale? Y diréis, bueno, pues se nos hace corto el programa. Bueno, se os hace corto el programa porque aquí viene la sorpresa de hoy, que es que estuvimos el viernes en la Forja de las Letras como preámbulo al día 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que tuvimos la suerte de escuchar a 5 mujeres hablar de literatura, de filosofía, de la mujer en sí, ¿no? De la lucha de la mujer en esta sociedad para conseguir la igualdad. Y hoy os traemos a la banderada, a la creadora de Universo Literario, la hada madrina, quien fue la ideóloga de este programa, de esta idea, la que la puso en marcha, la fundadora, vamos. Si es que puedo decir 1000 palabras más, pero es ella, es Bascom, que, pues bueno, viene, estuvo ahí con estas otras 4 mujeres y nos dio una perspectiva de mujeres olvidadas en la literatura que incluso no se sabía, como dice ella, nada de ellas. Se dice dónde nacen y poco más, pero que son historias increíbles. Fue una ponencia bastante divertida, aparte de instructiva, y creo que os va a gustar muchísimo escuchar a Bascom hablar de estas mujeres literatas. Así que os voy a dejar con Bascom y las mujeres por el Día de la Mujer. Así que adelante con este encuentro de mujeres.
Come away with me in the night. El mar, la mar, ¿por qué me llevaste a padre y a la ciudad? Rafael Alberti es uno de los más conocidos representantes de la generación del 27, que durante muchas décadas pensamos, y así lo estudiamos en el colegio, que había estado formada íntegramente por hombres. Ahora sabemos que no fue así. Y solo recientemente hemos oído hablar de las mujeres que los acompañaron en esa aventura. Muchas de ellas eran parejas, como María Teresa León, la esposa del propio Alberti, o Concha Méndez, la esposa de Manuel Alcolaguirre. Ellas son parte de las llamadas sin sombrero, rescatadas de la oscuridad de la historia gracias a varios libros y documentales. Nuestra siguiente interviniente nos va a detallar sobre otras relevantes mujeres de aquella época que ni siquiera fueron incluidas dentro del grupo de las sin sombrero. Vanessa V.com, como es conocida, nos va a hablar sobre ellas. Ella empezó a escribir muy pequeña, ella ya contaba con 11 años cuando escribió su primer relato, y su profesor de literatura pues se dio cuenta enseguida de que tenía un gran talento para escribir. Y es que Vanessa lleva la escritura en los genes, porque entre sus antecesores cuenta con grandes literatos, como el escritor de posguerra Pedro Contreras y la poeta Vicenta Contreras, galardonada con numerosos premios. Ha escrito, como os cuento, desde muy pequeña, y tiene la cultura en las venas. Desde entonces no ha dejado de escribir y de mostrar sus creaciones al público. Tiene escritos 2 poemarios llamados Palabras Selladas y Palabras Ahogadas, y también tiene una novela, ¿verdad, Vanessa? ¿Es la novela, perdona?
Estás en ello todavía.
No la tenemos.
Llevo
3
años con ella ahora.
Sabía que estabas en ello, pero no sabía si ya estaba publicada. Además, bueno, Vanessa tiene una vida cultural muy intensa y asociativa. Por ejemplo, es socia de la Asociación Clásicas y Modernas, que, como sabéis, trabaja por la igualdad de género en la cultura, Y luego, pues, tiene una actividad muy amplia de gestión cultural. Es fundadora o cofundadora de la radio Universo Literario, que también trabaja en pos de la difusión de la cultura literaria. Y también en otras asociaciones, como os comentaba, participa, como la Asociación Filosófica de Epistemiología de la Universidad Complutense de Madrid. También en la Comunidad de Escritores Hispanos Don Quijote, de la cual es fundadora. Vanessa, bueno, pues su vida está impregnada de la cultura desde que era muy pequeña y de la difusión de la literatura, y ella nos va a hablar de este grupo de mujeres que desgraciadamente quedaron ocultas, pues no sé si a causa de la guerra y lo que vino después, o simplemente hubiera dado igual porque también en esa época tampoco fueron muy reconocidas porque sus compañeros hombres pues tomaron toda la relevancia, desgraciadamente. Es tu turno, Vanessa, cuando quieras.
Pues muchas gracias, María, por esas palabras que me has detallado. Y es curioso, mientras estamos escuchando a nuestras compañeras y las hermosas melodías que tenemos, que estoy viendo los cuadros, tenemos a mujeres enjauladas, a Estela unos gallos y luego a Estela mujercitas. O sea, es todo muy apropiado para verme en época. Y mientras estoy escuchando, estoy pensando, y mujercitas. Bueno, yo leo mucha poesía y me puse a leer una antología hace poco, y en esa antología encontré mujeres que no tienen biografía, que la única biografía que podemos decir es nació en este tal, creé mujer de este pueblo y termina en un convento. De esas muchísimas, pero tenemos poemarios, mogollón de ellas, pero no sabemos nada de ellas, ni podemos explicar mucho más, tampoco las vamos a encontrar por internet, y son mujeres que han aportado mucho a lo que es la literatura, porque gracias a ellas otras escritoras han tirado de sus poemarios después para encontrar el fruto de sus propias poesías. Algunas os van a sonar, otras vais a decir, no sé de quién está hablando. Y bueno, comenzamos. Todas estas autoras que tengo el placer de comentaros hoy, han sido sistemáticamente canceladas, ignoradas, limitadas en la creación de sus textos y envueltas de reticencias cuando se trata de aceptarlas como parte del genoma cultural y como modelos de relación proclives a constituir una genealogía al servicio del futuro y del presente. Carmen Conde, una gran poeta y académica, escribió una vez: "Detengo el caminar por estos versos que recogen pedazos de memoria, porque es mucho y es nada tanto tiempo ofrecido a la fuga de una historia". Desde el 27 hasta el siglo XV, pues son multitudes los nombres que en una batería de tonos han desafiado los límites y las violencias impuestas por la sociedad patriarcal, tal y como ya nos dijo Violeta Doceo: "Mirad la tristeza mía y en ella conoceréis su tirano maltratar, mi continuo padecer". Y así la condición que son precisada por la crueldad que nos va a destacar también Margarita Hirschfeld, que vienen destituidas, víctimas del pundonor, censuradas con amor y sin él desatendidas, sin cariño pretendidas, por apetito buscadas, conseguidas, ultrajadas, sin aplausos la virtud, sin lauros la juventud y en la vejez despreciadas. De Susana Mars a Sor Juan Ángela Inés de la Cruz y de Leonor de la Cueva hasta Silva de Ernestina de Champourcin, hasta Antonia de Mendoza, pues todas estas autoras están convocadas en asamblea de voces que han confiado en lo que es la palabra poética para traer de aquí a atención esa voz de la que en algún momento pues nos habla de muchos sentimientos. Y yo creo que lo bueno que tiene la poesía, que por eso he elegido esta, es que siempre ha sido un grito hacia la sociedad. Y cuando ha sido un grito, pues ha sido todo lo que esa persona lleva dentro, lo refleja en el papel. Y muchas veces, revisando las poesías, aunque no tengas datos de esas mujeres, sabes exactamente qué vivían, qué les pasaba y qué les ocurría. Porque la mayoría de las veces estaban, no tenían vida, estaban sometidas a la sociedad y terminaban en conventos porque no podían hacer otra cosa más que sentirse un poco más libres dentro de un convento, y eso yo creo que es para hacer sobre, para estudiarlo. El sexo yace en paz, el alma duerme, no tengo voz y Dios está distante, así nos dice Susana Marcha. Me escuché tan sola dentro de mí, que salí fuera a llorar y no lloré. Esto no lo dice Marina Romero. Llevo dentro del alma un amor a las cosas, que es la esencia suprema de mi amor a la vida. Y esto lo dice Josefina Roma Regui, y aquí me voy a parar porque ha sido una poesía que cuando la he leído, de verdad, me ha llenado, vamos, que casi lloro.
¿Y de qué época es? ¿También de la...?
Sí, ella nace en 1915, ¿vale? Desarrolla los estudios de filosofía y hace una carrera internacional como profesora, que la lleva a impartir cursos y conferencias por tres continentes. Funda y dirige durante más de 10 años los célebres Cuadernos Literarios y es consejera de revistas y editoriales y muere en el 1979. Tú lees esta biografía y dices, ostras, qué mujer, ¿no? Qué pedazo de mujer. Y luego lees su poesía y dices, pero ¿cómo puede ser que esta mujer haya vivido estas cosas?
Pero estuvo exiliada, entiendo.
No estuvo exiliada.
Estuvo en España.
Sí, pero estuvo ausente. ¿Vale? Sometida. Y digamos que era una mujer, no era muy agraciada físicamente, y parece que fue como una brecha para ella. En toda su poesía siempre está hablando de lo mismo. Pero su fuerza, por ser mujer, vamos a decir, en la sociedad que vivía, la hizo seguir para adelante a pesar de las dificultades. Y se titula Ser fea. Hoy he sentido todo el amargo pesar de saber que es mi rostro casi feo, vulgar. Tal vez tú no comprendas lo hondo de la herida, no sabiendo que adora el amor y la vida. La belleza hecha carne de plástica asombrosa, de suavidad de bruma y de aroma de rosa. Por eso me he sentido encogida de pena cuando él me decía, la mirada serena. No eres bella, mas luce sobre tu frente la magnitud de tu alma encogida y cociente. ¡Ay, la amargura! Toda se ha agolpado en mi pecho, y el castillo de naipes ha quedado deshecho. He golpeado mi cuerpo con sañuda fiereza, hasta quedar rendida de dolor y tristeza. Por ser hermosa, hermosa de atractivo sin cuento, diera todo este espíritu, que tan solo es un tormento, que me retiene en hondas meditaciones graves, mientras las flores mecen sus contornos suaves. Oh, en la armonía eterna de ser un triste designio, y en la bella natura no encontrarse a sí mismo. Por eso hoy he sentido tan amargo pesar, al saber que mi rostro, casi feo, vulgar, y llevaré en mi alma el rastro de la herida, en mi alma enamorada del amor y de la vida. Pues esta mujer, si seguimos leyendo, pues prácticamente casi todos sus poemas van dedicados a la belleza de la mujer, como que era algo que tenía que tener belleza, y como no tenía belleza, pues los hombres no le iban a tener en consideración, a pesar llegó bastante lejos, por eso me gusta, creo que es una mujer que a pesar de las dificultades de estar rodeada de esos miserables de hombres que tenía alrededor, llegó a alcanzar las metas que quería, tanto de su persona. Entonces, a mí, cuando hablo de feminismo, me gusta sobre todo dar a entender a las personas que fueron sometidas, pero no pararon en su lucha hacia lo que creían que deberían de tener, no por ser mujeres, sino por ser personas. Es que no se trata de que por ser mujer, solo por ser mujer tienes que respetarme, es que por ser persona tienes que respetarme indiferentemente del sexo. Y si yo... llego a unos medios por sí misma, por mí misma, y los merezco, pues los tienen que dar, y no me tiene que poner delante a un hombre que simplemente por ser hombre pues me quita el puesto, ¿no? Nosotros en la Asociación de Clásicas y Modernas normalmente luchamos por eso, y cuando lees este tipo de cosas, pues se hace temblar, la verdad. No solo su talento y su capacidad quedan de manifiesto en los versos que nos ocupan, aquella o aquella persona que se aproxima a todas estas lectoras va a entender que la represión, el cuerpo, la maternidad y la belleza va a estar siempre dentro de todos estos poemas. Son temas que cada generación se ve obligada a descubrir por carecer de una genealogía que nos muestre, nos revele y nos proponga modelos de los que hicieron antes ellas. Las otras que también somos nosotras. ¿Qué cerca está lo negro de nosotras? Siento tu latido de miedo a mi latido. ¿Por qué temes si soy yo más clara que la niebla y puedes caminar por mi transparencia? Y bueno, en el siglo XV, bueno, a partir yo del siglo XV, es que no puedo decir mucho de las autoras que voy a hablar, porque es que no, nada, no puedo decir nada. Solo puedo decir el nombre, y si queréis que os diga el resto que he encontrado, le voy a poner foto, pero es que os voy a decir solo.
¿Del siglo XV?
Sí.
Madre mía.
Y ya ahí, ¿eh?
Sor Juana Inés de la Cruz.
Claro, aquí.
Del siglo XV, mexicana.
Sí, sí.
Yo tengo un tocho así.
Claro, pero no solo, sí, pero no solo está ella, hay otras mujeres. Hombre, yo le voy a dar voz.
Pues hay esas mujeres sin razón. Eso es un poema de ella.
Sí, sí,
solo se la conoce a ella, es lo que quiere decir.
Claro,
hay muchas otras mujeres, parece que solo existiera, ¿eh?
Parece que solo existiera esa mujer o varias otras mujeres. Yo no digo que no haya mujeres que no hayan sido reconocidas, menos mal que tenemos algunas del siglo XV, gracias por recordándolo, menos mal. Pero hay muchas otras mujeres que o sea, que tú vas a buscar su biografía, te vas a decir, nació aquí, tenemos que ver aquí, su padre es este y no tengo nada más de ella. Esas personas, ¿qué pasa con ellas? No vamos a hablar de ellas porque no están en los libros, pues están. Y bueno, el siglo XV. Al final ponía en pie uno de los poemas que a día de hoy siguen expresando la vigencia de los límites a los que se enfrenta y que ha de desafiar la voz de las mujeres. Dice, de estas aves su nación es cantar con alegría, y de ellas, y de bellas en prisión, siento yo grave pasión sin sentir nadie a la mía. La soledad perpetua del sujeto cancelado es uno de los motivos que articula esta representación de la poética escrita por mujeres. Es un aislamiento que se matiza y se enfoca en función de las distintas personalidades y de la situación histórica desde donde escriben. Josefina de la Torre canta la autonomía de la libertad, y esta me encanta, y dice, mi falda de tres volantes y mi blusa desprendida, qué bien me adornan los andares y brazos al aire libre. Cómo se ondea mi falda desde el volante primero, perseguida curva eléctrica, hasta la rodilla firme. Esta mujer también me ha encantado su poema, porque fue criticada por esta poesía, porque además era así, y es que no sé qué le pasaba a las mujeres, que cuando se metían en el teatro, me ha encantado lo que has estado hablando, pues cuando escribían cosas de este tipo, era como... Es que es una despendolada. ¿Qué va a escribir? ¿Cómo no va a hablar de las faldas y que deluce las piernas? Y que...
Sí. ¿Y de María León tiene algo?
No, de María León no tiene nada. Vamos a ver. Mi falda de tres volantes y mi blusa desprendida, que bien me adornan andares y brazos al aire libre, como se ondea mi falda desde el volante primero, perseguida curva eléctrica, hasta la rodilla firme. Y mi blusa desprendida, viento y calma, sol y sombra, cómo juega y se persigue desde el hombro a la cintura. Ay, que me gusta mirarte, espejito biselado, cristales de las esquinas. Ay, que me quedo a medias.
Momento.
La tengo entera, pero no sé. Perdón. Sí, ya.
Claro.
Es lo que tiene el directo. De todas maneras, yo soy única, ¿eh? Siempre me pasa esto. Que me conoces también. Y me conoces a mí. Alguno habrá que no le vamos a escuchar entero, porque siempre le ha pasado lo mismo. Me iba a mover las hojas. Bueno, solo que las mujeres somos organizadas. 64, 64. Bueno, quiero hacerlo. Termina diciendo que después de los espejitos dice que le gustan también que le miren los universitarios, que no pasa nada porque le miren las piernas y que va a seguir luchando las piernas, le gusta a la gente o no.
Cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come?
Bueno, ya hemos terminado. Yo espero que os haya gustado. A mí me gustó muchísimo. Fue cerca de 2 horas de evento. Os iremos poniendo poco a poco cosas del evento, porque también estuvo una profesora de filosofía, una profesora de que vino de Venezuela. Estuvo Sara Levesque. No me acuerdo ahora de tu otro nombre, perdóname. Y nada, estuvimos con Soledad de la Forja de las Letras, con María. Bueno, ahí hubo muchísima gente. De hecho, fue lleno absoluto. Había gente fuera de la sala sin poder sentarse, escuchando poemas y escuchando el evento, ¿no? Yo tuve la suerte y la fortuna de estar ahí, de poder escuchar el acompañamiento musical de Dani y tampoco me acuerdo de tu nombre, perdóname, me vais a matar cuando estéis escuchando esto, pero es que es así. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado el evento, espero que os haya gustado el programa de hoy, que ha estado muy bien. A mí me ha gustado muchísimo, ¿qué queréis que os diga? Y que nada, que mañana viene la corte de Vizarra de Lugo El Morrison y Olga López, que también nos van a traer unas cosas súper chulas, porque el sábado estuvimos también en un súper evento de Editorial Wave Books y tuvimos la suerte de poder ver a nuestros colaboradores allí dándolo todo. Y mañana vienen ellos dos a ver qué nos traen, bueno, aquí se acaba el programa, se acaba el martes, nos quedan solamente 3 días más. Recordaros, porque ahora sí que sí, ya han salido las bases del concurso de susurros, que ya podéis empezar a escribir, que ya podéis empezar a enviar vuestros poemas y vuestras cosas. Leeros las bases, que están en www.universoliterario.es. Miraros las bases, escribir, si ya lo tenéis escrito, mandárnoslo. Y creo recordar que se cerraba el plazo mayo-junio, y para septiembre-octubre creo que es salen ya los premiados, ¿vale? No se sabe muy bien todavía cuándo va a ser, pero supuestamente para noviembre será la entrega. Pero vamos, que vayáis mandando ya, ir escribiendo, como yo siempre os digo, en tablet, boli, lápiz, papel, ordenador o lo que tengáis a mano, incluso el teléfono móvil, y nos lo vayáis mandando. Y ahora sí, con esto nos despedimos por el martes. Que tengáis una buena noche, que descanséis y que seáis muy felices.